Quiero compartir esta mañana sobre algo que el Señor dedicó bastante en un párrafo en Mateo capítulo 6 y el versículo 25 hasta el 34. Es todo el mismo tema que Él dedica y no siempre lo hace con otras cosas, pero sí sobre esto. Evidentemente lo consideró muy importante y tiene que ver con el afán y la ansiedad. Mateo 6. Veinticinco en adelante. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Tenemos un sistema de vida diseñado para mantenernos ansiosos. Nos están vendiendo constantemente cosas y si no las tenés, te dejan preocupado. Tenés que cambiar tus zapatos, tenés que cambiar tu desodorante, tenés que cambiar todo, tenés que cambiar. Tenés que hacerlo pronto. ¿Y qué más tenemos que cambiar? El auto. Tenés que cambiarlos, hacerlo pronto, mudate. Te vendemos esto que te conviene, dale, dale. Y uno está atontado, estupidizado, porque el sistema es un sistema así para mantenernos ansiosos, preocupados y nerviosos. Además han aparecido religiones, las religiones, el hinduismo, el budismo, o sea, esto no es nuevo. Fueron creadas ¿para qué? Para que puedas tener tranquilidad interior, la paz interior, meditación trascendental. Tenés que irte al Tíbet y ahí en el Tíbet vas a poder lograr, y hay gurúes que te llevan. Ahora esto estuvo siempre, no es que ahora es así, siempre estuvo. Y Jesús también lo conocía y en el tiempo de Jesús estaba esto. Y Él, en la enseñanza que le da a los discípulos, parte de la tarea de la obra del Señor es aprender a estar en descanso y en reposo haciendo la obra. Entonces, déjenme decir primero algunas consecuencias que produce la ansiedad y produce la preocupación y el estar siempre alterados y nerviosos desde adentro. Primero, que casi el 90% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren. Es una desgracia esto, por lo menos ocurrieran. pero casi nunca ocurren. Por ejemplo, la chica que dice, yo nunca me voy a ir a casar. Nunca, 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 nunca. Se casó. La preocupación, la ansiedad afecta la salud y podemos acortar nuestra vida. Las personas preocupadas, evidentemente nuestro organismo no está hecho para estar preocupado. El cerebro tampoco. Además, las personas preocupadas siempre están en extremos o inmovilizadas, aceleradas o deprimidas, que no quieren hacer nada. Extremos. Además, la preocupación altera el sentido de proporción de las cosas. A lo grande lo ve pequeño, y una cosita chiquita así lo ve como una cosa muy grande. Y para esa persona llena su mundo, una cosita chiquita. Y a lo grande no lo valora como debiera. Altera el sentido de proporción de las cosas. Y por otro lado, cambia el orden de prioridades. Y donde lo que debería ir primero, no va primero. Dios debería estar en primer lugar, no está. Está la preocupación, la ansiedad que tenés. Además, las personas preocupadas, alteradas, equivocan los términos, usan mal ciertos términos. Por ejemplo, a la responsabilidad no es lo mismo que preocupación. Las personas preocupadas dicen, lo que pasa es que yo soy responsable. No, soy responsable y por eso estoy preocupado. Quiero decirte que la persona más responsable de todas las personas es Dios. Y no está preocupado. Entonces no podemos unir estas dos expresiones. Preocupación no es lo mismo que responsabilidad. Es posible ser muy responsable sin estar preocupados. Por otro lado, el cristiano, el hijo de Dios, preocupado y alterado, y continúa en ese estado preocupado y alterado, eso es incredulidad. Porque no te llamó a esto el Señor. Por otro lado, el afán y la ansiedad son dos expresiones, en algunas expresiones de ustedes que leímos. Dice, no os angustiéis, por ejemplo, el versículo 25, no os angustiéis, en algunas versiones de ustedes, ¿cómo está? No os afanéis. La angustia y el afán son lo mismo. Las personas preocupadas, afanosas, están angustiadas también. Por otro lado, la ansiedad, la preocupación significa que el problema es más grande que Dios. Llenó todo el espectro de tu vida. ¿Ustedes conocen el coro este? Yo tengo un Dios. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando en lucha se lucha, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y con su mano nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy amoroso. Yo tengo un problema muy, muy, muy grande. ¿Tu problema es más grande que Dios? ¿A qué le dedicas más tiempo en tu mente y a pensar? Este es el problema de los ansiosos y preocupados, que su problema es más grande que Dios. Por eso, mi anhelo en lo personal es mantener la presencia de Dios. Cuando cantábamos, este coro está cayendo desde hace 2000 años, está cayendo esto, esta unción cae, y yo quiero recibirla hoy. De paso digo, los que anoche fueron tocados y recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo se levantaron esta mañana? Hablando en lenguas, adorando, alabando a Dios. Porque sigue cayendo. Está cayendo. Sigue cayendo, sigue cayendo. Y yo quiero. La obra no es Dios, ¿eh? Yo no le puedo dedicar más tiempo a la obra que a Dios, ¿eh? Estaba pensando que muchos, estando en la obra, luego se van. ¿Pero por qué? Porque perdieron a Dios en la obra. Porque la obra no es Dios. La obra es obra. Y la obra es insaciable. Cuando diste todo, todavía quiere más. No, yo quiero a Dios. Y el resultado de mi relación con Dios es la obra. La obra es el fluir del torrente que viene de Dios y va y a la gente. Y es productivo esto. Me asombra Elías. Si ustedes leen la historia de Elías, van a encontrar que Elías aparece 4 veces ante la gente. Sin embargo, la palabra dice que este fue el gran profeta y uno que fue arrebatado. Pero cada vez que él aparecía, y las apariciones de Elías son de poco tiempo, un día, pocos días. Y entre aparición y aparición, él estaba en el monte con Dios. Pero cada vez que aparecía Elías, sucedían cosas históricas que cambiaban el destino de naciones. Entonces no podemos dedicar más tiempo. La proporción tiene que estar clara. Mi tiempo mayor es con Él. Y no lo que sobra. Digo esto, es lo que yo uso. Es lo que me conviene. Es lo que conviene a la congregación. Y es lo que produce resultados. Gracias a Dios por la obra, por las expresiones de la obra, por la apertura a la obra, por estar en la obra. Pero acuérdense de esto. Ansiedad significa el problema es más grande que Dios. Las personas ansiosas y preocupadas no respetan los tiempos. O viven retrasados o viven adelantados. No respetan los tiempos. Hablábamos hoy, creo que Diego mencionó algo sobre el conocer en qué momento, en qué tiempo estamos. Y por otro lado, el estar preocupado y ansiosos no significa que no hay fe. El Señor tiene que decirle, hombres de poca fe, hay fe, pero no es la fe necesaria para mantener la persona sana espiritual y psíquicamente y físicamente. Y entonces respecto al estar preocupados, el Señor trata este tema muy a fondo y le hace reaccionar a sus discípulos y ver cosas. Las personas preocupadas no pueden ver algunas cosas. Y estos son como patrones para nosotros y ver cuán preocupado estoy, cuán ansioso estoy. Y el Señor marca algunas cosas. Por ejemplo, el versículo 25 dice: y por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Las personas preocupadas no se dan cuenta que están vivos. ¿Viste que estás vivo? Una vez un joven conocido nuestro tuvo un accidente, falleció y hubo que traer el cadáver. ¿Le tocó manejar algún cadáver alguna vez? Bueno, vivíamos en Jujuy, no había mucha asistencia allí, así que hubo que manejar el cadáver. Yo con otro hermano, era invierno, tuvimos que lavar el cadáver porque había caído en un pozo. Estaba todo sucio y había que como bañarlo. Y entonces lo llevamos al baño, a la bañera. Y entonces dijimos, ¿con agua caliente o con agua fría? Y pensamos los dos. Al principio lo lamentábamos mucho porque era muy querido, pero ese como que no era un ser humano, era como un muñeco. Y dijimos, tibia. Así que bueno, lo dábamos vuelta y él ya estaba rígido, así que se golpeaba. Uy, uy, decíamos, pero... Después tuvimos que afeitarlo. Y teníamos mucho cuidado de no lastimar, pero ¿qué podíamos lastimar? Y luego tuvimos que vestirlo. Y el hermano dijo, ¿le ponemos camiseta? Hasta que nos dimos cuenta que ese no es una persona. No era una persona. Lo que hace que seamos personas es la vida. ¿Te das cuenta que estás vivo? Esto es lo que el Señor está diciendo. Las personas preocupadas no se dan cuenta que están vivos. No es la vida. Y es para medir nuestro cuán preocupado estoy. Estoy vivo, hoy me levanté, dormí, tuve hambre, estoy vivo. Qué maravillosa es la vida. ¿Cuántos se dan cuenta que le late el corazón? ¿No es cierto que ni te das cuenta? Y que circula sangre. Qué maravilloso. Estás vivo, estás mirando. Las personas preocupadas nunca reflexionan en esto. Miren qué sigue diciendo el Señor. Y no solamente este tema, el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice, mirad las aves del cielo. Las personas preocupadas, hacerle mirar a un pajarito. Mira el pajarito. Es pajarito. No venga con esas pavadas. Pero el Señor dice, mira, míralas. Antes en la zona esta había muchos pájaros, ahora no veo tantos, tampoco en Rosario. Había jilgueros, había cardenales. ¿Qué otros pajaritos había acá? Por aquí. ¿Cómo? Cabecita negra. ¿Pero hay todavía? Nosotros en Rosario vemos muchos horneros, jilgueros, gorriones. Incluso vienen a casa porque Silvia le echa no sé qué cosa, le tira, sacude la servilleta ahí. Y los miramos. ¿Ustedes vieron que los pájaros no caminan? Y se dan cuenta cómo miran. Comen, pero primero miran. Pero tenés que mirar. Mirad, dice el Señor. Las personas preocupadas nunca miran las aves. No las miran. Por supuesto, si se le cruza, las vieron. Pero no se detienen a observar su vuelo, su planeo. Y el Señor está pidiendo esto. Mira. ¡Pará! ¡Detenete! No tengo tiempo para andar mirando pájaros. Justamente con el problema que tengo. Mira las aves. Qué estupidez estoy diciendo, ¿no? Justo en este tiempo me estás hablando de esta ridiculez. Pará. Detenete y mirá las aves. Son distintas unas a otras. Hay aves. Si miras las torcazas, vas a ver cómo buscan pareja. Y cómo se paran las dos juntitas en alguna rama. Mirá, mirá las aves. Vas a amarlas. Ayer mencionara un tal Stott, John Stott. ¿Alguien leyó algo de John Stott? Él estuvo aquí. Un retiro hace 4 o 5 años atrás, ya fallecido él, ¿no? Y él le gustaba mucho observar las aves, no sé cómo, qué nombre tiene esto, y tiene como un telescopio para esto mismo. Y él invitaba, miren, miren, con razón escribía los libros que escribe. Que escribió. Mirad las aves. ¿Qué más dice el Señor a los preocupados? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por más que se angustie, añadir? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? ¿Qué te está diciendo el Señor? Que te aceptes así como eres. Hoy la gente quiere cambiarse. Si yo fuese distinto. Mirá la nariz que tengo. Y se la mira y está en el espejo. Y uy, esta nariz. Y esta oreja. Lo que te está diciendo es aceptarte así. Me hacen acordar de este hermano que lo escuché diciendo que él era un flaco, pero flaco, flaco. Y cuando se miraba en el espejo y sacaba físico, las costillas, y encima tenía una nariz grande, y encima tenía, en vez de tener el remolino acá atrás, tenía uno acá y otro acá. Y entonces él casi ni se miraba cuando entraba al baño a bañarse. Pero a la vez buscaba la llenura del Espíritu Santo. Y una vez dijo, me encierro y hasta que no reciba yo no salgo. Y este hombre equilibraba este deseo de cambiar su fisonomía con un vestía elegantemente y una ropa impecable siempre él. Y él se metió así con esta ropa impecable a buscar la llenura del Espíritu Santo. No salgo de aquí hasta que el Señor no me llene. Y pasó bastante tiempo. Y los hermanos ya estaban preocupados. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y este hermano por allí recibió la llenura del Espíritu Santo. El Señor lo tiró al suelo. Hablaba otras lenguas. Y lo que hacía el Señor, lo revolcaba de un lado al otro. Lo revolcaba. Y cuando él se levantó, estaba todo desalineado. La corbata por aquí, todo despeinado, sucio, el traje negro. Y así salió de la pieza donde se había metido, y los hermanos lo encuentran, te buscamos por todos lados. Y este llenaba, venía lleno de gloria, todo así, hasta que entró al baño. Se sacó la ropa para bañarse. Y cuando se sacó la ropa para bañarse, vio lo mismo. Vio la nariz, vio el pelo, vio las costillas. Y él dijo, ¿saben lo que hice? Me di un abrazo. Y dije, gracias Señor. Y me acepté. ¿Ya te diste un abrazo? ¿Cuántos saben que si no te das el abrazo, estás preocupado y preocupada? Date un abrazo. Y decir gracias. Señor está midiendo el tema preocupación. Por las personas preocupadas nunca se dieron un abrazo. Están desconformes consigo mismo y quisieran cambiarse. Yo no digo, trata de mejorar lo máximo que puedas, dentro de lo que puedas, pero date un abrazo así como estás y después trata de mejorarte. No te hagas, eso sí, de plástico. Te lo digo por si alguno pensó. Hay mujeres de plástico. Parecen robots. Versículo 28 y 29. Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dice que te fijes en las flores, los lirios del campo. ¿Te detienes a mirar las flores? Hermano, ¿cómo voy a mirar flores yo con el día que tengo? Me voy a poner a mirar flores. Algunos dicen, me parece que ahora me levanto y me voy. Mirá lo que está diciendo este. Mirad los lirios del campo. Míralos. Detenete. ¿Has visto cómo son las flores? ¿Qué flores las que más les gustan a ustedes? Digan una. Girasol, mira vos, ¿no? ¿Pondrías un girasol en el florero de tu casa? Muy bien. ¿A ustedes qué flor? ¿Cómo? Fresias. ¿Qué tiene adentro la flor? ¿Cómo se llama? Adentro de la flor, en el centro de la flor, ¿qué tiene? ¿Cómo? No, ¿cómo le llama ese? Pistilo. Que, fíjense, cada flor tiene distinto pistilo. Depende de la flor. Y por supuesto, tienen polen. Y las abejas lo saben. ¿Pero has observado esto? Mirad los lirios del campo. Los lirios eran una flor no para el jardín, era una flor que crecía en cualquier lugar. Que te fijes. Pará, detenete, frená. Decirle al que está al lado, frená, decirle. Oh Dios. Olé, la fragancia. Me hace perder tiempo todo esto. No, no, no. El Señor está curando este tema de la preocupación. Miren lo que trata. ¿Cómo lo trata? Y aún se pasa de exagerado, porque miren lo que sigue diciendo el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? La hierba del campo, que la mires. Detenete. La hierba es el pasto. Ese que pisas, pará, míralo, pasto, pasto, tócalo. Hay distintos pastos. Hay algunos que tienen el pasto tan alto que... La creación, mirá la creación, detenete, cómo crecen los árboles. Ustedes podaron estos árboles, ¿no? Podaron, porque están podados los árboles estos. ¿Se dieron cuenta que están podados los árboles? Sí, pero lo que yo quería decir, que aunque están podados, tienen ya brotes. En pleno invierno tienen brotes. Fíjense, cuando salgan, paren, frenen, observen. El Señor está curando este tema. El tema de la preocupación y la ansiedad. Y usa cosas prácticas y cosas espirituales. Cosas para ver y cosas para creer. Y aquí está usando estas dos cosas, juega con estas dos cosas. Pará, mirá y cree. Pero sigue. El Señor está ayudando a salir de la preocupación. Y el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué está queriendo decir? Para salir de la preocupación. Este texto está en medio de los preocupados. No lo saques fuera de contexto. Es para salir de la preocupación. Mas buscad primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios y su justicia y su vida santa. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quiero decirte esto, el gobierno de Dios significa que todo lo mío ya no es más mío, es de Él. Nosotros trabajamos muchos años en Jujuy y ahí estábamos con el sector de los Collas. Y es en el altiplano. Y había un hermano allí que le estábamos predicando profundamente el Evangelio del Reino y entendía, él entendía, dice... Y este hermano tenía muchas ovejas, muchas llamas y había una mina en su territorio. Dice, ¿usted quiere decirme, hermano, que yo tengo que vender todo. No, no tenés que vender todo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lo que tenés que hacer es devolverle todo a su verdadero dueño. Vos no sos dueño de nada, ni de esa mina, ni de las ovejitas, ni las cabritas. No sos dueño de nada. Solamente administras lo que Dios te permitió tener. Ah, dice. Quiero decirte esto. Esto significa reino de Dios. Significa gobierno de Dios. Todo lo que no está entregado al Señor, ese es un problema para vos. De ahí viene el afán y la ansiedad de las cosas no entregadas. Porque cuando están entregadas, viene el reposo y viene el descanso. En lo que Dios no gobierna, traerá afán y ansiedad. Fíjate bien, observa. ¿Qué cosa Dios no gobierna? Porque son focos de preocupación. Antes de tratar de resolver estos asuntos, ¿por qué no entregas esto a su verdadero dueño? Y descansa. Pero la palabra de Dios nos ayuda en esto de quitar la preocupación de nosotros. Y por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro. Ahí salimos de Mateo y vamos a Primera de Pedro. Y el Señor nos ayuda para salir de la preocupación. Capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, y echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, esta expresión en el idioma original dice repeler lo que me produce ansiedad, repeler, echar, sacarme de encima, no aceptar las cosas que me producen ansiedad, no dejarlas entrar en el territorio mío, sino sobre el Señor. ¿Vieron cuando alguna avispa se le acerca a alguna mujer? ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace? Grita, ¿qué más? No, ¿cómo hace? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué sé yo cómo hace? Así hay que hacer con las cosas que preocupan. Ese es lo que está diciendo el texto. Que no recibas la picazón de la ansiedad. Cosas que me van a producir ansiedad inmediatamente. Es como dice el texto. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, para que Él se encargue de tu ansiedad, de tu preocupación. No la recibas. Inmediatamente ves que esto tiene características de ansiedad. Inmediatamente, échala sobre Él. Dice más la palabra. Miren lo que dice Filipenses. Capítulo 4. Viene diciendo, regocijaos, versículo 4, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el versículo 6, por nada estéis angustiados. Paro un poquito. Un patrón para saber si estoy o no en descanso y en reposo es el regocijo. Cuando yo perdí el gozo, estoy preocupado. Míralo como un patrón. Estoy gozoso, estoy alegre. No, hace rato que lo perdí. ¿Por qué? Porque hay preocupación, porque la preocupación te quita el gozo. Y aquí Pablo trabaja sobre esto y dice el versículo 6, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A ver, si la, ¿alguna vez pudiste ver la angustia o la preocupación? ¿Pudiste verla? Muéstrenme un poco de preocupación, a ver, muéstrenmela. ¿No es cierto que no se ve? No se ve, pero que está, está. Pero no se ve. Pero es una verdad que está, pero no se ve. Y acá el Señor hace un, a través de Pablo, un trabajo excepcional. Porque dice, sean conocidas tus angustias delante de Dios. Eso que no se ve, eso intangible, hacelo tangible por medio de palabras. Sean conocidas vuestras peticiones. Decile al Señor. Hay personas que están cargadas. Y hermano, estoy cargado de que, mira, no sé por dónde empezar. No sé, pero es una carga que tengo. Ponela en palabras a Dios. ¿Qué es? No me alcanza el sueldo. Bueno, no andes con esto. Ponelo en palabras. Sean conocidas vuestras peticiones. Con claridad, hace frases que puedan contener tu preocupación y decíselas a Dios. Me preocupa la salud, me preocupa mi hijo, me preocupa el trabajo, me preocupa el perro. Hay algunos que están preocupados por el perro. ¿Cuántos vinieron preocupados con un perro que tiene? Ahí está, ¿viste? Ahí hay otro. Sean conocidas. Y sí, pero ¿cómo voy a pedir por un perro? Mirá. No sé cómo. Ustedes conocieron el testimonio de Gustavo Felice. ¿Cuánto es un pastor Gustavo Felice? Que le vendieron un caballo manco. Pero él lo compró como caballo que andaba bien. Es que le dieron una droga al caballo para que ahí pues, pudiera apoyar bien las patas. Y cuando se lo llevó y al otro día se dio cuenta que estaba manco. Así que este Felice agarró. Señor, me vendieron un caballo manco que renguea. Pero vos tenés poder. Saná el caballo. Y Dios le sanó. Se subió arriba del caballo y fue a caballo a dos que se vendieron. Cuando los todos conocían el caballo. Cuando este llega arriba del caballo, ¿qué pasó? Dios sanó al caballo y él les predicó el evangelio allí. Presentó la preocupación a Dios, aunque sea simple. ¿Qué es? ¿El callo? Oh, el callo. Oh, ¿pero qué te voy a andar pidiendo? Sí. Me quemé con el fósforo, pero lo prendí, se me quedó pegado. Dios, decile las cosas a Dios. Traducí en palabras la preocupación. Sean conocidas vuestras peticiones. Lo que te carga sea conocido. Traducí en palabras. Si los podés escribir y hacer esta lista, aunque tenga, no sé, un cuaderno, llenala. Señor, mira. Sean conocidas vuestras peticiones. Hacé tangible lo intangible. Y dice que cuando esto comienza a suceder, ocurren cosas. Miren lo que ocurre. Y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo estoy seguro que si aquí hay alguien que conoce de psicología, sabe de esto, porque esto concuerda. Algunos van al psicólogo. ¿Y el psicólogo qué quiere? Que vos le digas estas cosas en palabras. A ver, dígame, cuando usted era chico, ¿qué le pasó? Y cuando yo era chico, y le decíselo a Dios. Cuando yo era chico y aquella vez, yo vi a mis padres en una situación de ira. Siempre lo tuve acá. Decirle a Dios. Y la paz de Dios, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Por favor, no recibas preocupaciones, porque es una carga extra. Que tiene toda esta problemática que les dije, te acorta la vida, sobredimensiona cosas que no son, te hace vivir en un mundo extraño que no es este, te hace vivir fuera de la realidad. No disfrutás nada preocupado. Podés tener la mejor de las familias, los mejores hijos, un pasar bárbaro, pero la persona preocupada no disfruta nada. ¿Cómo salir de la preocupación? Algo más para salir de la preocupación. Volvemos a Mateo, capítulo 11. Y los versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Bueno, este pasaje lo conocemos. Ya lo conozco este pasaje. Lo uso con otros, usalo con vos. Y dice algo interesante. Miren lo que dice. Y llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahora, y aprended. Nosotros llegamos hasta allí, llevar el yugo. Sí, es verdad. Pero mira lo que sigue. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Las personas que son mansas. El manso no es un tonto, ¿eh? Ni el manso ni el humilde. Las personas mansas son las personas que están de vuelta de todas las cosas. Por eso resolvieron a tomar una decisión de ser manso. Pero mire lo que trae acompañado. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí almas es la palabra psiquis. Las personas que no son mansas, pregúntale al de al lado si es manso, a ver qué te dice él. Porque si este no es manso, socorro, tiene una guerra adentro. Quiero decirte esto. Dios quiere hacerte manso y Él va a tratar con vos esa que sos ese que tenés un caballo salvaje ahí te digo que te va a domar. Me asombra cuando a Jesús entra a Jerusalén en un pollino. Un pollino es un burro que nunca lo montó nadie. Si alguna vez nunca montaste un burro que nunca montó nadie, lo montás una vez y nada más, porque te tiró. Pero Jesús entra montado en un pollino. Amansa, él amansa. Ahora, dice otro detalle, aprended. También es para aprender. ¿Qué razones? Que la mansedumbre es un buen negocio. No, este me tiene que escuchar. ¿Ganaste alguna vez peleando? Sí, podés haber ganado, pero perdiste amigos, perdiste hermanos, perdiste peleando. Ganaste la discusión, pero ¿qué perdiste? No. Sé manso, humilde y manso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, aquí estoy haciendo un repaso de cómo salir de la preocupación, detenernos a mirar lo que Dios creó. Todo lo que no está bajo el gobierno de Cristo te trae ansiedad. Entrega todo al Señor otra vez. Fíjate qué cosa te trae preocupación y entregala. Otra cosa, echa sobre Jehová, echa sobre el Señor tu carga y Él la llevará. No aceptes. Apenas ves que esto tiene fisonomía de preocupación, ahí sobre el Señor. Y traducí en palabras la ansiedad. Sean conocidas vuestras peticiones. Y aquí, otra manera, es sé manso y humilde. Y esto te trae descanso para tu alma. Hay gente que está siempre peleando. Están todos en Rosario. Pero no se puede hablar con ellos. Te pegan. Te pegan piñas en la nariz. No hablando es... es una pegada con palabras, ¿no? Pero te están siempre pegando. No puedes hablar bien. Siempre te está pegando. Ellos tienen que aprender a cambiar su manera de hablar para no pegar más, por favor. Esas personas que siempre pegan son personas temerosas. Tienen miedo de que alguien les haga algo. Pero la persona que ya dejó eso, baja la guardia. Hasta se deja pegar a veces. Y por último, quiero decir algo más. Esto está en Gálatas 6. Versículo 2. Conocido el pasaje, ¿eh? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Poder compartir con nuestro hermano nuestras cargas para sobrellevarla. No la lleves solo. Compartila. Vamos a ponernos de pie. No lleves solo las cargas. Somos un cuerpo. Hay cargas que tienen de todos los colores. No las lleves solo. Compartilas. Hay algunas cargas que uno las puede compartir con toda la iglesia para que la iglesia ore. Hay otros que las podré compartir con algunos para para que ore, para que me pregunte cómo va esto. Necesitamos hombros de hermanos donde poder apoyarnos también, y pechos que nos cobijen. Tenemos cargas. Mi esposa me dijo algo, yo lo digo ahora. Y los jóvenes y los adolescentes tienen cargas. Esta palabra no es más bien para gente mayor. ¿Qué opinan de esto? ¿No es cierto? Está esa materia que no la entiendo. Me la explican y cada vez entiendo menos. Cargas. Son cargas. Quiero tener hijos y no puedo. Me siento cansado. Pero me da vergüenza decir esto. ¿Por qué? Acércate a alguien. Necesito más afecto. Y en mi casa no lo estoy recibiendo. Siempre un hermano a veces tiene la voz de Dios y el abrazo del Señor. Esta mañana sea una mañana de echar nuestras cargas sobre el Señor. Ahora no mires lo que falta. Ahora mira al Señor y entrega lo que falta a Él. Estás tratando con gente, ¿no? Si trataras con ladrillos, ahí se quedan. Pero la gente hoy está aquí, mañana no está ahí. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Esta mañana vamos a echar nuestra carga a Dios. Ahí agarrá ahí mismo un hermano conocido, que tengas conocimiento de Él y puedas arrojarle esas cosas que te pesan, que te ayuden a llevarla, por lo menos orar, y vas poniendo en palabras lo que es la carga. Así que les animo a hacerlo. Arrímate, si es tu esposo, familia o hijo, padre o amigo, no sé, ahí eso que está ahí resonando fuerte, eso que se te sale, que lo tenés en la punta de la lengua. Si alguien supiera lo que me pasa. Echa sobre el Señor la carga. Repelela. Así como las avispas, las mujeres. Oh, si tenés que aprender de las mujeres. Ahora, cuando viene una avispa, es con las cargas. La carga es la avispa. Repelela. Y echala sobre el Señor. Y Él la llevará. Así que te animo. Ahora, juntate con alguien. Orá, por lo menos orá. Y si querés, compartí la carga. Si no, solamente orá con Él y por Él. No la lleves sola. No lleves sola. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplid así la ley de Dios. Oh Dios. Oh mi Dios, sea cual fuere, tenemos un Dios todopoderoso. Vamos a confiar, echar sobre Él nuestra carga. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor, mi Dios y mi Señor. Oh Dios, Shandara Kiva Shanda, oh Rabashanda Rabarastiva. Oh mi Dios, oh mi Dios. Oh, es tu mano, Señor. Oh, es tu mano. Oh, es tu mano, Señor. Oh, gloria a ti. Oh, nanamashida dabashanda. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pesa allí? Oh, Dios. sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y no te olvides de entregar al Señor lo que está entregado. Da descanso. Señor, creemos que estás tomando las cargas. Señor, esta carga la soltamos a ti, Señor. Señor, nosotros no podemos, pero vos sí podés. Y soltamos esta carga ahora, esta preocupación, esto que quita el reposo, que quita el sueño, Dios. Soltamos esta carga en el nombre de Jesús. Y te la entregamos a ti, Señor. Oh, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor.